efectivamente logró la detención de una de las personas que había intervenido en el hecho y que además habría estado previamente en contacto con la víctima con alguna excusa como para sondear el conocer el lugar, y secuestrarse también el vehículo que habría sido utilizado y un par de teléfonos celulares y una computadora netbook. No se encontró armas. Bueno, eso es lo que está en este momento cautelado. Y está en Rosario y seguramente mañana será la audiencia. No sé si será vía Zoom o presencial, porque tengo entendido que la señora defensora quería que lo trajeran para acá, este hombre. Uh-huh. Bueno, acá en Reconquista no había cupo para alojarlo, habría que empezar a buscar si Vera autoriza, si no Tostado, si no, bueno, Rafaela, otro lugar que fue, y si no Santa Fe. Pero no sé si el juez lo va a autorizar, porque ese dispendio y movimiento, si no hay garantizado cupo en Vera que pueda estar cerca, no tiene mucho sentido. Y bueno, y ayer vi que tumbó la camioneta de traslado de Santa Felicia, así que no tenemos forma de que lo traigan si está ahí. Si está lo que venga caminando, pobre hombre. Así que estamos un poco precarios lo nuestro, pero bueno, es lo que hay, se avanza como se puede. Fíjese cómo será esto de que lo que hay se hace lo que se puede, que la detención se pudo hacer miércoles. El martes, no, el lunes, se pidió allanamiento y se libró orden de detención. El lunes mismo, el señor juez de acá me dio la resolución y el exhorto para el juez competente en Rosario. Entonces se mandó el lunes a la tarde. El martes nos dijeron que fueran a buscar la policía allá de Rosario la orden de allanamiento después de las 9. La policía fue recién a las 11, la Agencia de Investigación Criminal, no sé las razones, alguna habrá, fue recién después de las 11:30. A la tarde nos hicieron el allanamiento. Lo hacen el día de ayer a las 7 de la mañana, 7:15. El señor detenido estuvo dando vueltas hasta cerca de las 9 de la noche que lograron alojarlo. ¿Cuál fue el problema? Que el fiscal de turno no quería firmar la orden para que lo alojaran allá. Bueno, tuvimos que conversar, digamos así, conversar a la siesta de ayer para convencerlo de que si está la orden de detención, está la orden de allanamiento, está el exhorto firmado por el juez acá, y acá no había lugar para alojarlo, por favor, lo aloje allá. Bueno, al final lo hizo y quedó alojado allá, pero también esto yo creo que habremos terminado de converso, discutir a las 2:30 de la tarde y lo terminan efectivamente dejando en un lugar a las 9 de la noche. No sé si le dieron de comer, no sé si tomó algo, una cosa que realmente es descabellada, pero bueno, es lo que hay.
Es la realidad.
Es lo que hay. Después la población nos pide con derecho que tengamos resultados, pero así no se escapó de eso. Es más, el martes ya teníamos la grave sospecha de que estaba noticiado que se lo buscaba por una serie de datos que no puedo revelar, pero que nosotros conocimos, así que no se nos escapó de pura casualidad.
Detalles en relación a lo que significa esta detención y el secuestro. Bueno, hablamos de celulares, de notebook, el secuestro del auto, un Fiat Cubo. Este auto que estaba a nombre de la pareja.
Sí, pero él tenía autorización de manejo. Ajá. Así que, bueno, y además la señora tiene un hijo con una grave, una seria discapacidad. Es más, el auto tiene un logo, una calco que refiere a ser un vehículo que transporta personas con dificultades motrices. Y era usado por él el vehículo.
Doctor, el otro tema es que habría dos personas más que habrían participado en este hecho.
Sí, en el momento del hecho fueron tres personas, tres varones. Así que estamos tratando de localizar las otras dos personas. No va a ser fácil, pero bueno, no se pierde la esperanza porque calculamos que alguno es de acá. Pensamos.
Claro, bueno, lo que yo antes de empezar la nota le decía, el dato que uno estaba manejando por intercambio de información es que Capello es oriundo de Vera, vivió un tiempo en Avellaneda y después se instaló en Rosario.
No sabía que fuese oriundo de Vera, pero sí que había estado en Avellaneda un tiempo y que ahora, digamos, la investigación, la Agencia de Investigación Criminal trabajó muy bien. Y la gente de acá rápidamente determinó estos datos que yo estoy haciendo referencia. Logramos reconstruir parte del recorrido cuando se iban de Avellaneda hacia el sur, así por donde entraron a la ciudad, por donde circularon, por donde salen de la ciudad, qué ruta tomaron. Bueno, se pidió colaboración a Santa Fe para que nos informen respecto a los vehículos que entraron a la ciudad o que atravesaron. Tienen un dispositivo que permite electrónicamente leer la patente, entonces la cámara de seguridad detecta la patente y te informa. Bueno, no hemos recibido todavía, no hemos recibido el informe, pero el trabajo se hizo muy bien. Incluso tenemos fotos de esta persona en la tardecita el mismo día en Rosario con el vehículo. Y digo, la única demora fue esta circunstancia de estas ida y vuelta con... Pero bueno, lo demás ya el fin de semana ya teníamos bastante información respecto al hecho y a esta persona. Nos falta ubicar a los otros dos.
Bien, doctor, le cambio de tema y esto tiene que ver con la situación de Facundo Escobar. Esta persona que fue protagonista del robo de una bicicleta, utilizó un cuchillo, bueno, se hizo una requisa en la vivienda, se secuestró el elemento que había utilizado, pero no se lo puede encontrar a Escobar.
Sí, es así. Don Escobar ha eludido la acción de la justicia, pero ya lo van a agarrar. Confirma nuestro policía y ya lo va a encontrar. De todas maneras, calculamos que está acá en la zona, en la ciudad, y que no será una cuestión de días. El problema es que este señor Escobar ya tenía una condena anterior, está en libertad condicional. Entonces yo quiero que quede detenido hasta que vuelva al fiscal de ese caso, que es el doctor May, y bueno, sepa bien qué es lo que va a hacer con él. Yo no quiero estar avanzando, aparte de un hecho de robo y amenazas con armas, de modo que no me corresponde hacer mucho más que asegurar el proceso hasta que venga el fiscal del caso, que conoce bien porque ya tuvo varias causas anteriores.
Carpeta abierta. Y por último, le pregunto, esto tiene que ver con una audiencia que se celebró a principios de esta semana, está relacionado con la situación de Claudio Fabián Merele, esta persona que fue condenada el 28 de mayo del 19 por hechos de corrupción de menores. Bueno, en aquel momento la víctima, cuando se produce todo este desenlace, tenía 13 años. Lo que se trató es salidas transitorias pedidas por la defensa.
Sí, el propio condenado desistió de la libertad condicional, pese a que, según decía la defensa, le se daban algunos requisitos, y pidió sin salida transitoria. Yo me opuse, la querellante se opuso también, pero el juez entendió que estaban dados los requisitos objetivos y correspondía, en consecuencia, hacer lugar al pedido. Yo no comparto esa opinión, se iguala para abajo. Acá nadie lo obliga ni lo está queriendo obligar a que cambie su personalidad. Sí se lo motiva y se le da razones por las cuales sería conveniente. Pero si él quiere seguir igual y quiere seguir violando o corrompiendo menores, que haga lo que quiera, pero que cumpla los 7 años. Porque si no, entonces es mentira que lo condenamos a 7 años. Entonces cambiamos la ley. El argumento está sostenido por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe y otros tribunales, algunos de los miembros de la Cámara de Santa Fe y otros tribunales. Me parece una barbaridad, me parece un error de concepto. El sistema del ordenamiento jurídico intenta motivar a todo el mundo a que actúe de una manera. Si cuando se celebra un contrato se dice cómo tenés que pagar o cómo tenés que vender o cómo tenés que entregar la cosa, y en derecho penal es lo mismo. No mates, ahora si mataste pasa esto. estás preso, no tenés ganas de participar en los talleres, no mostrás cambio, bueno, listo, no hay problema. Tenés esta otra solución, que es los 7 años en este caso, los que juece cada uno. Es un error considerar que yo lo estoy presionando para que cambie. Como en todo, toda norma jurídica, se le está dando un motivo para que actúe conforme a la ley. ¿Qué es lo que quiere la ley argentina? Que no se viole, que no se corrompa menor, etcétera. Por lo tanto, motivarlo para eso no es ilegal. Y por último, como dije, siempre tienen la libertad de decidir no hacerlo. Y eso tiene una consecuencia, ¿cuál es? Cumplir la condena tal cual hasta el último día. Porque si no, reitero, y volamos hacia abajo, el que es un tipo que tiene buena conducta, tiene el tiempo cumplido, y además hace un esfuerzo por mejorar, por terminar la escuela, por aprender un oficio, por se arrepiente del hecho, entiende el valor de negativo de lo que hizo, se somete a tratamiento, ayuda psicológica, y está en el mismo lugar que el que no hace nada de eso. Y eso sí es injusto, eso sí es ilegal. A mi criterio, pero evidentemente hay otros jueces que no lo entienden así.
Estamos hablando de una condena de 7 años. Yo daba cuenta de cuando fue condenado en 2019, estamos prácticamente en 2 años, y ya con salida transitoria.
Sí, y sin haber mostrado que efectivamente haya entendido por qué no hay que promover la corrupción de menores de edad. Pero si quiere, puede seguir haciéndolo, va a seguir siendo sancionado, pero en ese caso cumplir la condena, ¿viste? O sea, cuando tengo derecho, los reclamos, las obligaciones me las olvido. ¿Y nosotros desde el Poder Judicial lo avalamos eso? Me parece descabellado. No quiero que esté más de 7 años detenido. Me cumple los 7. Y si además accede a todas las otras conductas que la ley le propone para conseguir un beneficio, se le den los beneficios. Ahora, si no lo hace, listo, no le corresponde. No le corresponde.
Bien, doctor, le agradezco por recibirnos.
Al contrario, gusto, gracias a ustedes.